sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. Y como ya dice en nuestra apertura, esta es la banca de las pymes. Esta es la banca de los argentinos y argentinas. Esta es la banca, nunca mejor dicho, en donde podés expresarte, en donde tenés voz y voto. La banca de las pymes. Hoy todos somos pymes, desde siempre. 99.4% de los argentinos. Por eso que se hace presente más que nunca este espacio. 257 los diputados, 258 porque vos sí ganaste tu representatividad en esta banca. Estas elecciones las ganaste vos. Por lo menos los pymes aquí, en este espacio, siempre van a tener su lugar, su voto, su palabra y su escucha. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Juan el Mago, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Y obviamente decirte que estamos en vivo, y si estamos en vivo vamos a adentrarnos al Servicio Meteorológico Nacional y a la foto. La foto que tiene que ver con que vamos a tener una semana en la cual luego de ayer no hay pronósticos de lluvias. A ver, la temperatura en estos momentos es de 24 grados, la humedad es del 39%, la presión es de 1010.2 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana, la máxima para hoy, 26 grados. Mañana vamos a adentrarnos. Mínima de 17, máxima de 30, parcialmente nublado. Viernes, mínima de 14, máxima de 25, parcialmente nublado. Sábado, mínima de 15, máxima de 26, iguales condiciones. Domingo, mínima de 17, máxima de 29. Lunes, mínima de 18, máxima de 31. Y martes, mínima de 20, máxima de 31. ¿Por qué llegué hasta el martes? Porque el martes sí hay probabilidad de chaparrones, que yo creo que se van a ir incrementando esta probabilidad. Por consiguiente, el lunes una temperatura máxima de 31 y el martes, de igual manera, toda esta semana es sin lluvias.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Y ya estamos con él, con mi co-conductor. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, también miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país, que creo que hoy se van a hacer presentes. Estamos hablando de Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Puedo decir tarde solamente?
Sí,
tarde. Porque de buena no tiene nada.
Contame qué pasa con lo que pasa.
Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes, buenas tardes a vos, Alejandra, también. Realmente la situación es muy, muy compleja porque, bueno, de alguna manera lo que nosotros, los pequeños y medianos empresarios, esperábamos es que acá se produjera una ruptura entre una ruptura de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entre los grandes empresarios, los formadores de precios, los que manejan la cosa económica, los que tienen la sartén por el mango y el mango también, y por el otro lado las pequeñas, medianas empresas, los trabajadores, los cuentapropistas, las cooperativas, los profesionales, los monotributistas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ellos están haciendo lo que le parece en nombre de la libertad, y por lo tanto ahora tienen todo el derecho de manejar los precios a su libre albedrío. Entonces, si Coca-Cola, si Mastellone o la empresa que quieras nombrar decide aumentar el 50%, aumenta el 50% y se terminó la historia. Sí. Porque ellos determinan que tiene que aumentar el 50%. Estamos teniendo un problema serio, y si no, concretamente no te entrego, para la fábrica, buenas noches, muchas gracias. Pero le digo, yo tengo 120 personas trabajando acá, que le dan de comer a 400 personas en su conjunto.
Sí.
¿Cómo les digo que mañana no hay laburo? Bueno, mirá, es un problema tuyo. Vos no solamente te aumento, sino que me tenés que pagar adelantado todos los camiones que te voy a entregar.
Sí.
No, viste, entonces te ponen la pistola en la cabeza y vos tenés que decir, encima tenés que chuparle la media. Así no se puede laburar. No se puede vivir, no se puede laburar, no se puede pensar siquiera cómo salimos de este atolladero donde dejó de haber la solidaridad necesaria de una comunidad organizada.
Bien, Raúl, te quiero preguntar lo siguiente. A ver, no hay número, indiscutiblemente, cada uno pone el número que quiere en este momento. Muchos te van a decir lo siguiente, Raúl. Hasta el 10 de diciembre el ministro de Economía es Sergio Massa. ¿Qué le dirías?
Sergio Massa está de licencia. Lamentablemente.
¿Qué le dirías al pueblo?
La realidad es que el gobierno actual no está más, y el gobierno entrante todavía no está, y entonces hoy estamos en ese espacio gris que no lo puede llenar ni uno ni otro, y entonces es el juego del que es la ley del gallinero, con dicho en concreto. Es la ley del gallinero, y como nosotros estamos en los últimos escalones de la escalera del gallinero, recibimos todo el peso de los de arriba.
A ver, Raúl, con respecto a esta etapa de gris, en la cual no es ni uno ni el otro, ni el electo ni el saliente, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque este planteo también lo están haciendo cantidad de pymes, y estoy leyendo los mensajes. Hoy me dicen, hoy di la orden de que no salgan los camiones, pero mañana voy a hacer lo mismo, pasado voy a hacer lo mismo, el 10 de diciembre voy a hacer lo mismo, el 11 va a cambiar algo para hacer lo mismo, y no puedo tener detenido a los camiones. Como digo camiones, digo un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué hacemos desde hoy hasta el 11 de diciembre? ¿El 11 de diciembre hay garantías de qué?
Mirá, creo que acá es necesario que el ministro de Economía salga a poner, y cuando digo salga, me refiero, salga por la radio, por la televisión, por las redes que corresponden, a aclarar la situación de cómo va a seguir esto de aquí al 10 de diciembre, porque esto hoy se está aplicando el sálvese quien pueda, y en esto, y por este método, sabemos cómo termina la cosa. La cosa termina que, como te decía ayer, el zorro se termina comiendo la gallina, y lamentablemente las gallinas son el pueblo.
Exactamente, las gallinas son el pueblo. Tristemente estamos diciendo esto.
Sí, muy triste, muy una situación realmente muy triste, muy lamentable, muy dolorosa, pero bueno, es lo que supimos conseguir.
Ahora, si esto está pasando en un gris, ¿qué va a pasar para vos cuando asuma Javier Milei?
Bueno, cuando asuma Javier Milei, ya directamente es el, llamémosle, el blanquear todas las situaciones y saber, es barajar y repartir de nuevo, concretamente. Bueno, sabemos que a partir de ahí se acabó todo, las reglas nuevas son nuevas reglas de juego, y toda la sociedad argentina tendrá que adaptarse a esa nueva regla de juego. El problema es que hoy no hay reglas.
Claro.
¿Me seguís?
Sí, clarísimo.
El problema es que hoy no hay reglas, y hay reglas distintas, y algunos encuentran un camino y otros encuentran otro camino, y se hace imposible el poder trabajar concretamente.
Bien. Muchos mensajes están llegando en la misma, exactamente la misma situación de lo que vos estás planteando. Es una incertidumbre total, escala la incertidumbre al respecto, y estamos todos en esta situación. Con respecto a las últimas palabras de Javier Milei también, y el armado de lo que está realizando, ¿cuál es tu punto de vista de lo que va a pasar con el mundo PYME?
Mira, yo estoy muy, muy preocupado, importantemente preocupado, porque todo lo que está diciendo Milei, que por otra parte no es nuevo, ya lo dijo, lo vino diciendo durante toda la campaña, y ahora lo está simplemente afirmando, es que el ajuste va a ser tipo shock, y que de ahí para adelante agárrese quien pueda, porque las cosas va a liberar los mercados, va a liberar los precios, va a liberar va a liberar las tarifas, y encima sí, va a permitir las paritarias, pero no sé quién las va a poder pagar, así que el tema va a ser muy, muy, muy complejo.
Ahora, ¿tenés una apertura y quién se va a ocupar del mercado interno?
No, el mercado interno no va a existir más. El mercado interno no va a existir más.
Pero entonces se quedan sin vida cantidad de pymes.
Pero yo te decía ayer que el cálculo que habíamos hecho, después se lo vamos a preguntar nuevamente a Felisa, significa que más o menos 50.000 pymes van a cerrar, pero además de las 50.000 pymes que van a cerrar, tenés que sumarle todo el aparato desarticulado del Estado, que son miles y miles y miles de trabajadores. Tenés que sumarle que ya, por supuesto, también lo reafirmó, cero obra pública, y por lo tanto tenés que sumar los 250.000 trabajadores que hoy están en la obra pública, y así seguís sumando, y te vas a dar cuenta que estás hablando de millones de personas que a partir de diciembre se quedarían sin laburo. Esto es muy, muy problemático, porque tampoco es un tema para dejar de lado el tema de las fiestas.
Eso la fiesta te iba a decir.
Tiene un sentido más allá de lo religioso y qué sé yo.
De celebración.
de celebración, tiene un sentido de balance,
claro,
del año, y una devolución para con uno mismo del esfuerzo que hizo durante todo el año, y se da el lujo de un día o una semana decir brindo, como la gente, disfruto de la familia, disfruto de una reunión familiar, etcétera, etcétera. En este caso nos están negando hasta eso, o sea, se están metiendo en nuestra propia casa para negarnos la posibilidad del disfrute mínimo merecido después de años de sacrificio. Entonces tengo todo el derecho, siento tener todo el derecho a estar realmente muy, muy, muy enojado.
Ahora te hago una pregunta, Raúl. Lo que sí se percibe de Javier Milei, el presidente electo por los argentinos y argentinas, es que del todo ya está empezando a hablar de un cierto o mayor gradualismo. Es decir, en el último de los discursos que dijo cuando fue electo presidente fue que acá no va a haber gradualismo, sino que va a ser drástico. Ahora, la mayoría de las medidas de las cuales se está diciendo manifiestan que va a haber un tiempo para llevarlas a cabo. ¿Eso qué te genera?
No, el ajuste, lo que se llama el ajuste, que es lo que él viene prometiendo y por eso se lo votó, va a ser, y lo ratificó en el día de ayer, ratificó su plan de shock, adelantó cuánto tardará en bajar la inflación, etcétera, etcétera, pero el plan de ajuste es inmediato.
Para todos los oyentes, ¿en qué consta ese plan de ajuste? Los ejes, Raúl.
Los ejes son, primero, el blanqueo de o llevar a un dólar único. ¿Vos sabés lo que significa llevar a un dólar único? Cuando el dólar hoy está, llamémosle 3.50, 3.60, 3.70, como el número que vos quieras decirle, porque hoy está 3.54, 3.72.
Sí.
Por supuesto, hay 18 tipos de dólares distintos, digamos que este es el oficial. Pero de ahí llevarlo a el informal, que hoy en este momento está 1.065, bajó 10 mangos.
Sí.
Hay tres veces la diferencia. ¿Cómo hacemos para que la sociedad pueda soportar ese salto? ¿Por qué? Porque cuando vos, por el decreto, por la medida que vos quieras, ponés el dólar, a partir de hoy el dólar oficial vale 1.065 y se terminó, esto se vuelca en 10 segundos a precio, recién entonces empiezan a funcionar las paritarias, que tardarán un mes, dos meses en llegar a una resolución. ¿Cómo vive la gente?
Pregunto, estamos hablando de rápidamente en este shock que yo lo escuché ayer. Vos estás hablando en la entrevista con Fantino, Alejandro Fantino, que dijo estos tres puntos justamente que vos hablabas. En relación a esto, ¿vos crees que vamos a ir rápidamente y sin gradualidad en este shock a un bimonetarismo?
Sí, señora.
¿Previo a la dolarización?
Sí, no, de la dolarización ya nos olvidamos, ¿no?
Exactamente, nos olvidamos. Bien.
Pero sí pienso que va a sacar, también va a ser lo mismo con las tarifas, le va a sacar todo lo que está poniendo el Estado en las tarifas de transporte, en la tarifa de luz, en la tarifa de gas, en la tarifa de agua, con lo cual va a ser prácticamente imposible vivir. Y él dijo, mirá, los primeros seis meses van a ser durísimos. Sí, esto no es duro, esto es ponerte una pistola en la cabeza.
Ahora, ¿qué crees que tiene que pasar en este preciso momento? Porque en esta situación hasta el 10 de diciembre tampoco las pymes pueden estar. Entonces, ¿crees que tiene que salir Sergio Massa o dentro del Ministerio de Economía a plantear reglas? ¿Crees que Milei tiene que asumir antes del 10 de diciembre? ¿Crees que Milei tiene que decir quién es el próximo ministro de Economía? ¿Qué consideras de ahora hasta el 10 de diciembre? Porque indiscutiblemente lo que vos me estás manifestando es que vos lo estás viviendo en tu territorio. Vos tenés PYME. No se puede seguir.
No podemos seguir. No podemos tirar por la borda, en el caso nuestro, 75 años de trabajo. Y en estas condiciones realmente se hace imposible. Creo que el ministro de Economía tiene el deber de gobernar hasta el 10 de diciembre y por lo tanto tiene el deber de poner las reglas claras para que se pueda seguir viviendo esta transición, porque así como Mastelloni te decía, como Unilever, como Coca-Cola, entre otros, se dan el lujo de mandar listas hasta el 50% de aumento, esto está sucediendo en todas las cadenas de valor, no importa si son metálica, plástico, cemento, hierro, lo que sea. En toda la cadena de valor está sucediendo exactamente lo mismo. El dueño de la cadena de valor, que por lo general son monopólicos o oligopólicas, la manejan a su antojo sin el control necesario, con lo cual se hace imposible trasladar a precio. Imagínate trasladar. Yo lo llamo a mi cliente y le digo, ¿sabes qué? A partir de ahora te aumenté el 50%.
Sí, clarísimo. Bien, Raúl.
Me revolea, ¿sabes cómo?
Sí. Aguardame que ya está con nosotros nuestra invitada, que creo que nos va a ayudar en medio de esta situación de incertidumbre, por lo menos a alumbrar algunas cuestiones y también a vos. Ojalá que generarte un poco de calma, porque se te percibe en esta situación navegando y en el naufragio de una total incertidumbre, no pudiendo continuar de ahora en adelante con tu PYME hasta el 10 de diciembre en esta situación de gris, en donde no es ni blanco ni negro, que a veces es lo peor, sino un gris total, sin presencia a quien poder dialogar, con quien llamar, con alguien saliente, con alguien entrante. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que nos puede decir ella, que como siempre te digo es casarense, economista argentina, ex ministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner en el periodo 2005-2007. Estamos con la gran Felisa Micheli. Hola Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Estás? No sé si está ahí también Raúl, que le mando también un fuerte saludo.
Sí, está Raúl y hoy está, no sabes cómo, Felisa. Ya nos vamos a adentrar. Raúl, le das la bienvenida y si querés la primera de las preguntas a Felisa.
¿Cómo no? Buen día, Felisa, un gusto de tenerte con nosotros.
¿Qué decís? ¿Cómo estás?
Ay, Felisa, vos lograste el buen día. Yo le dije buenas tardes y me dijo tardes. Mirá la diferencia, Felisa, ¿eh? Mirá lo que es la vida,
sí,
lo que
sí,
es la vida.
De buena no tiene nada, ¿eh? De buena no tiene nada.
Sí, Raúl.
Te digo lo que está pasando, Felisa. Se lo explicaba a nuestros oyentes. Para mí es un placer explicarte la voz. Hoy se terminó de romper la solidaridad que una comunidad organizada debería tener. Y, por lo tanto, los formadores de precios, las grandes empresas monopólicas o oligopólicas que manejan cada una de las cadenas de valor, se dan el lujo de poner el número que se le da la gana entre el dólar de hoy, que está, digamos que a 3.55, que debería ser el número que ellos tendrían que facturar, y 1.065, elegí el número que quiera. Por ejemplo, hoy un proveedor me pasa 650, con lo que vos tenés que asumir un aumento del 100%. Entonces, esto es una locura absoluta que no sabemos cómo manejarla.
¿Qué opina Felisa ante este cuadro de situación?
Bueno, yo creo que son las situaciones que se van a dar de aquí al 10 de diciembre. Claramente este gobierno termina como transitó gran parte de su de los 4 años que tuvo que gobernar, o sea, haciendo la plancha, ¿no? Me da la sensación que en estos meses finales nadie se está en este periodo final, digamos, en este no mes porque van sí. a ser 3 semanas, tampoco se están haciendo cargo de lo que tendrían que hacer. Para mí el gobierno nacional, este presidente y los funcionarios que no funcionan de este gobierno tienen mucho que ver con estas situaciones. Lo va a suceder en muchos ámbitos. Ya sabemos que los formadores de precios, aquellos que tienen posición dominante en un mercado monopólico o oligopólico, han hecho esto durante todo este tiempo, Raúl. Durante todo este tiempo. ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de que trabaje la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que se aplique esta ley, que haya investigaciones acerca de la causa del aumento de los precios, cuando hubo alguna devaluación, pongamos la posterior a las PASO del 22%, aquella del 14 de agosto? Todos dijimos, bueno, si es un 22%, cada uno lo trasladará a los precios de la manera proporcional a que tenga insumos importados. Pues no, las grandes formadores de precios, los grandes grupos concentrados, directamente aumentaron sus precios el 22%, como si todos sus insumos fueran importados, como si no tuviesen mano de obra, como si no tuviesen insumos locales, impuestos. Ya estamos acostumbrados a ese proceder, pero me da la sensación que ahora, como estos 4 años no se hizo nada, estos 3 semanas, ¿qué se va a hacer? Tampoco nada. Tienen como las manos libres para hacer esa cuestión. ¿Y dónde te podés ir a quejar? Como decía Alejandra, funcionario saliente está elaborando su estrategia de retirada. Funcionario entrante no tiene por qué hacerse cargo. Así que va a ser 3 semanas de mucha incertidumbre y de una recomendación tratar de tomar la menor cantidad de decisiones importantes posible en estas 3 semanas, ¿no?
Bien, Feli, y después de estas 3 semanas, 10 de diciembre, asume el presidente electo. Después de escucharlo ayer, como veníamos hablando con Raúl, que habló claramente con un periodista, con un colega como es Alejandro Pantino, dijo claramente, ajuste, shock y cero obra pública. ¿Qué nos depara el 11 de diciembre, según tu punto de vista, en adelante?
Y nos va a deparar eso, nos va a deparar ajuste fiscal, que ya lo conocemos, un Estado que esté equilibrado o que pase a tener superávit. Eso va a significar y si cero obra pública, esa es una de las cuestiones que se van a cerrar. Eso va a significar que va a imperar en la Argentina un proceso recesivo, no hay ninguna duda de eso. Quizá esperan que eso signifique un freno a la demanda de bienes y por lo tanto a la inflación. Todo va a depender de lo que hagan con el mercado de cambios, que hasta ahora nadie dijo claramente qué iban a hacer, si van a sacar el cepo de golpe y todos los dólares se van a 1000, como hizo Prat-Gay en su momento, lo cual va a generar varios meses de una inflación muy alta, además de la recesión. Todavía nadie dijo si lo van a hacer parcialmente, si lo van a dejar como está, si van a crear un dólar financiero y un dólar comercial. No sabemos eso, es una incertidumbre aún, y yo creo que todavía no lo deben tener decidido y por eso no lo han anunciado, ¿no?
Felisa, ya hay una palabra, y ahora le paso a Raúl, pero hay una palabra que se manifiesta y que te escuché en otra entrevista, que hablaste muy claramente. ¿Qué pasa con las privatizaciones en este país? Hoy también salió vinculado con Aerolíneas, con su secretario general, a manifestarse al respecto, pero más allá de eso ya dijo la privatización de YPF. ¿Qué generan las privatizaciones en este caso para vos, Felisa?
La privatización de YPF anunció el primer día.
Exacto.
Y junto con ello la privatización de los medios públicos. Acordate que habló de la televisión pública, habló de Telam, si
y
no
Radio Nacional,
mal,
las tres.
Y de Radio Nacional, que iban a ser privatizadas, con lo cual ya teníamos, me decís que agregó Aerolíneas Argentinas, evidentemente se trata de que quieren volver a vender las pocas joyas de la abuela que nos quedan para hacer una masa de algunos dólares y con eso ir de alguna forma generando expectativas de que van a financiar con la venta de empresas algún proceso de para las importaciones, como hizo el menemismo en su momento, ¿no? Porque deuda externa no van a poder tomar porque ya tienen todos los cupos cubiertos, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que afrontar esas circunstancias. Esa cuestión de las privatizaciones me preocupa de una compañía tan importante como la de YPF, con un valor tan grande y con buenas expectativas respecto de lo que puede ser el futuro. Pero que a mí me preocupe no determina nada, sino que ya parecería que este plan incluye esas líneas de acción y en definitiva es lo que la gran mayoría de la sociedad votó, porque Milei, la virtud que tuvo es no esconder nada de lo que iba a hacer.
Exactamente.
Con toda claridad que iba a privatizar, que iba a ajustar, que iba a cambiar el mercado laboral flexibilizándolo. Lo dijo en todos los lugares cuando alguien lo quiso escuchar y por donde pasó, que fueron muchos, o sea, la gran mayoría de la población votó este plan. Así que bueno, supongo que habrá resistencias de los sectores involucrados
en relación a esto. Felisa, te comento
cómo continúa, ¿no?
Te comento porque justamente los sectores involucrados, cuando yo te dije Aerolíneas Argentinas, ya salió Pablo Viró, que es el secretario general de APLA, y lo que dijo es: si se quiere cargar Aerolíneas, nos van a tener que matar. Es decir, hay muchos vinculados también al sindicato, en donde en algunos aspectos me parece que se va a aplicar, en cierto modo, vamos a poner la palabra resistencia. Quizás esa es la palabra. Raúl.
A mí me preocupa, Felisa, que para la obra pública significa 250.000 trabajadores que quedan en la calle.
Exacto.
Siguen cerrando pymes, porque en estas condiciones indiscutiblemente no se puede trabajar. Muchas no van a poder conseguir el capital de trabajo para poder seguir laburando, y por lo tanto se van a seguir cerrando. Y significa miles y miles y miles de trabajadores en la calle, significa concretamente cancelación del mercado interno, y con ello un ciclo de la rueda que empieza a caminar para atrás. O sea, cada vez menos empresas, cada vez más recesión, cada vez menos trabajadores, y así sucesivamente. En ese sentido, nos preocupa enormemente lo que dijo ayer Milei: no lo vamos a dejar extorsionar. ¿Qué significa? Que la gente se tiene que morir de hambre, que los empresarios tenemos que cerrar nuestras empresas mansamente, sin protestar, sin salir a decir nada, y calladito en la boca.
Felisa,
yo creo que este plan cierra con este plan de ajuste, con recesión y desempleo, que es el que va a aplicar Milei. Cierra con represión, no hay otra. O sea, pensemos además que no hay una oposición que aglutine a todas las fuerzas políticas y sociales para que la resistencia sea global, general, hay una oposición muy desarticulada, entonces seguramente los trabajadores de aerolínea resistirán con toda su fuerza, como lo harán los de los medios públicos. Ahora, eso no quiere decir que van a tener éxito, sino que van a ser resistencias parciales, sectoriales, por temas, o sea, aerolíneas en un momento, los medios públicos en otro, quizá YPF en otro, pero realmente no creo que eso detenga este plan que se va a poner en marcha. Y lo que sí creo es que creo que está muy bien resistir y que está muy bien organizarse para tener el mayor peso posible. Y creo también que muchos pymes, muchos trabajadores que seguramente votaron a Milei porque ha ganado con una transversalidad federal importante de norte, centro y sur del país, con una transversabilidad etaria súper importante, jóvenes, gente de mediana edad, gente muy mayor lo ha votado. Todas estas cosas hacen que la posibilidad de que haya una rebelión generalizada no es muy alta, que digamos. Sí va a haber luchas parciales, resistencias sectoriales, pero bueno, es lo que se va a poder organizar en este tiempo, ¿no?
Felisa, ¿qué es lo que va a pasar, crees vos, vinculado al Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a lo que expresó el presidente electo Javier Milei?
Mira, él dijo que para él el fondo no era ningún problema, porque él iba a hacer un ajuste mayor al que le pedía el Fondo Monetario, ¿no? Y eso parece ser lo que está tratando de iniciar. Fijarse, estarán, supongo, revisando, o empezarán en estos días a revisar los sectores en los cuales pueden seguir recortando. Le llevarán ese programa al fondo. El fondo, como es un ajustador serial, no va a tener ningún inconveniente, al contrario, va a estar contento, ¿no?, con esa posibilidad. Y me parece que la cuestión de por ahí pedirle algunos fondos frescos, se ordena algún programa que le cierren en los números, porque esto cierra en una planilla de Excel, pero no en la vida real. Acá va a haber mucha hambre, va a haber mucha desocupación, marginalidad. Él nunca habló de mejorar el salario, de la distribución del ingreso. Entiendo que con el fondo no se van a lograr tampoco esas cosas, porque el fondo está siempre atrás de los ajustes fiscales, cambiarios, monetarios, y esta vez no va a ser la excepción.
A mí lo que me preocupa en la inmediatez es en diciembre el bono a los jubilados, que es lo que va a pasar en el ANSES con Carolina Píparo.
Estaba pensando en eso, y ya se escucha que este año no va a haber el bono para los jubilados.
Exactamente lo mismo escuché yo. Exactamente
lo mismo. Ya se escucha. No lo quise mencionar porque no es una medida que hayan ellos explicitado directamente. Pero sí
te lo comento, Felisa, porque es el primer vencimiento que ahora se tiene. ¿Qué medida se va a tomar en torno a eso? Bueno, lo veremos al respecto. A mí lo que me llegó del entorno de Javier Milei es que no va a haber bonos jubilados.
A mí también me llegó lo mismo, el mismo comentario, y creo que esas van a ser las medidas, Alejandra, que nos van dando la pauta de cómo va a ser el comportamiento de este próximo gobierno, ¿no? Que no, tampoco hay que ser muy sabio para imaginárselo, porque lo es lo que hemos venido diciendo, no hay mucho más para agregar, detalles, nada más, ¿no?
Ahora ya le paso a Raúl, ¿qué pasó, Felisa, gracias, con el oficialismo actual para llegar a donde llegamos?
Mira, Alejandra, esa es una muy buena pregunta, porque uno tiene que ir pensando qué fue lo que pasó. Y yo, en ese sentido, yo entiendo a la sociedad. ¿En qué la entiendo? En que hay un hartazgo tan generalizado, hay un hartazgo tan abrumador de cómo está la situación, de cómo no se resuelven las cosas, de cómo las cosas se van emparchando y nunca tienen una mejora. Es gente que en el 2015 tenía una vida bastante organizada y pasaron los años de Macri, pasaron los años de Alberto y Fernández, y están peor que cuando empezó esto, ¿no? Esa es mi cosa que entiendo a la gente, el cansancio, el hartazgo, la cosa de estar hartos, de estar en la pobreza, de no tener horizonte, de no tener perspectivas. Eso, y sumale a eso la desesperanza que generó este gobierno, un Alberto Fernández que decepcionó desde lo económico, pero lo que es peor, desde lo ético y lo moral. O sea, un presidente que se sacó una foto con su novia en un cumpleaños con el peluquero del perro en plena pandemia, la verdad que es una falta, fue una falta de respeto para todos los argentinos y una posición ética muy difícil de justificar. Y desde ahí empezó su debacle cuando se conoció eso. Encima primero lo negó, después lo tuvo que aceptar porque ante la prueba no hubo otros. Ese presidente y un grupo de funcionarios que, como muy bien los definió Cristina en su momento, funcionarios que no funcionan, nos llevaron hasta acá. Bueno, no es magia, ¿no? Hubo responsables de haber llegado hasta esta situación.
Bien, Raúl.
Bueno, sin embargo, Alberto llamó hoy a una autocrítica de la derrota en el discurso.
Claro, y dijo: no me siento responsable de lo que está ocurriendo. Y si él no es responsable, ¿quién es? Uh-huh. Ese es el máximo, la máxima autoridad política del país. Él no se hace responsable de nada, ni de la foto, ni del vacunatorio VIP, ni de no haber previsto el acuerdo con el fondo que iba a tener estas implicancias. Él no es responsable de nada. Qué fácil que es la vida así, ¿no? Lavarse las manos de todo.
Exacto. Y más lavarse las manos de 46 millones de argentinos, porque si fuera de tu propia vida, bueno, está bien, hacé lo que quieras con tu vida, pero no nos hagas terminar con un iceberg delante.
Permíteme.
Sí, y además, Alejandra, lo que vos decías respecto de esto es que al no hacerse cargo, eso también la gente lo ha percibido en esos 4 años, ¿no? La gente lo ha percibido, y llegamos a esto porque están hartos de la economía que no funciona, de la política, de que nadie se hace cargo, de que no hay gestión. ¡Basta!, ¿no? Y ese fue un grito, me parece, desesperado.
Sí, Raúl.
Sí, en ese sentido, vos sabés que la obra pública que se desarrolló, que se desarrolla, mejor dicho, se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires, la pequeña y mediana industria que es eje fundamental de la provincia de Buenos Aires, una provincia que sigue siendo el bastión de la mejor política que tuvo el kirchnerismo en los últimos años, a partir de Axel Kicillof, que hizo un gobierno honesto, que hace un gobierno honesto, militante, preocupado de la situación de su gente, y que funciona. No es un funcionario que no funciona. Y ahora todo indica que le van a apuntar todos los cañones para que quede minimizado a valga la redundancia, a su mínima expresión.
¿Qué opinas, sí, Felice?
Es muy probable, Raúl, que se busque eso, apretarlo, circunscribirlo a la provincia. Obviamente que todos creemos que Axel está para un liderazgo que trascienda la provincia de Buenos Aires, por todas las virtudes que vos decís, que las comparto plenamente, cómo ha trabajado él y su equipo. Ahí sí hay funcionarios que funcionan. Cómo han trabajado él y su equipo, a mí me dejan, no sé, admirada, realmente admirada, ¿no?
Bueno, ganó.
Para esta campaña, para estos 4 años de gestión. Ahora va a ser difícil, porque tiene que pagar los sueldos, los aguinaldos, sin ayuda de la nación. Ya dijo, primer corte transferencia, segundo corte separa la obra pública. de dónde van a tener los recursos como para continuar con la obra pública, las provincias, cómo van a tener para afrontar los gastos que tienen que afrontar. Evidentemente todas las provincias la van a pasar mal, algunos se lo tienen merecido porque no hicieron lo suficiente como para que gane Unión por la Patria, pero otros, como en el caso de Axel, van a sufrir las consecuencias porque no le van a dar no le van a hacer nada a la vida fácil, se la van a hacer difícil, se la van a hacer complicada, porque obviamente no quieren que crezca, no quieren que trascienda, y bueno, ahí va a estar en un apriete permanente, ¿no?
Ahora
vamos a ver cómo se las puede arreglar. Yo siempre digo, la provincia de Buenos Aires tiene una gran ventaja, que es que puede emitir su propia moneda, cosa claro. que no puede hacer ninguna provincia, porque claro. existe el pacto de San José de Flores, que es preexistente a la Constitución Nacional, y el Banco Provincia o el gobierno provincial sí. podría emitir su propia moneda y hacerla circular en su territorio y que sirva para todas las cosas transaccionales de la provincia de Buenos Aires, incluso también para después las de ahorro, ¿no?
Sí, justamente te iba a nombrar el pacto. Raúl.
Sí, yo creo que tendríamos que proponer más temprano que tarde una alianza estratégica entre la producción, el trabajo y la provincia de Buenos Aires como forma de defender una provincia que está funcionando, que puede funcionar mejor y que la van a dejar peleando en el aire.
Claro, exactamente. Es una buena propuesta, es una buena idea. Siempre la unidad, el intercambio, el tener objetivos comunes, facilita muchísimo, muchísimo todo lo que es el trabajo común, y bueno, y también hacer frente a los múltiples problemas que va a tener la población, los sectores que van a ser perjudicados, en fin, me parece que es una muy buena alternativa y algo que se debe hacer rápidamente.
También yo lo que querría analizar entre nosotros, entre nosotras, porque tenemos que tener cierta responsabilidad. A ver, se pintó en las primarias generales, se pintó de repente de celeste, en donde indiscutiblemente, lo digo en Unión por la Patria, los intendentes trabajaron y cuando ganaron su quintita se quedaron con su quintita ganada, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Los gobernadores que ganaron se quedaron con su quintita, obvio a Axel Kicillof, pero sí dentro de las intendencias de la provincia de Buenos Aires hubo lugares en los cuales a mí me llegaban las planillas y me decían 110 a 107, 110 Massa, 107 Milei. Yo sí veía esto en las mesas de la provincia de Buenos Aires y en lugares de la provincia de Buenos Aires, ya me estaba dando cuenta que ganaba Milei, pero por afano ganaba Milei. Entonces, acá también hay que responsabilizar en algo que vos dijiste, Felisa, a quienes han traicionado, porque hay muchos que traicionaron, que cuando se quedaron con su lugarcito, que lo ganaron y que se quedaron acolchonaditos, después, por lo menos esto lo digo yo, después no hicieron nada. La misma traición que tuvo Patricia Bullrich, porque a Patricia Bullrich también, cuando ganaron, ganaron y después la terminaron traicionando. Pero a Sergio Massa, en muchos, lo terminaron traicionando. También hay que decir esto al respecto y hay que responsabilizarse. Y después no tuvimos presidente, tuvimos un piloto automático. Acá el presidente en ejercicio no estuvo casi nunca, gestionó y que en realidad no gestionó nada. Toda la responsabilidad le fue a Sergio Massa, que tomó una papa caliente, en eso vamos a ser sinceros, y una papa caliente en el cual ya después lo de la inflación de 2 dígitos mensual, de 3 dígitos interanual, era imposible de manejar. Se lo relacionó al presidente de la Nación con Sergio Massa y desde ese punto de vista, como su copiloto o quién era el presidente, en realidad, que fue una buena estrategia de la otra parte, es obvio que se haya perdido. Es más, yo creo que es maravilloso haber logrado en esta situación, sin un presidente, un 44%. Es extraordinario lo que hizo, bueno, en ese aspecto solo Sergio Massa.
Vos sabés que yo decía que realmente el peronismo tiene esa cosa mágica, ¿no? que a pesar de todo logró el 44, con todo esto que venimos hablando, que yo dije, que vos dijiste, logró el 44% de los votos. Hay mucha esperanza puesta en ese voto, ¿no?
Claro.
Porque no hay nada de realidad concreta. Y ese es el punto de partida, yo creo, ¿no?
Claro.
Y lo que vos decías de los traidores, para mí es absolutamente claro que acá quienes estuvieron en las provincias no trabajaron para tener un proyecto común, un proyecto nacional.
No.
Y eso pasa hace muchos años en el peronismo. Eso pasa hace muchos años porque vos fijate, Alejandra, que acá ganó Macri. ¿Cuántos se fueron del peronismo con Macri?
Sí.
El propio Massa en su momento le votó la ley para pagarle a los buitres.
Acordate de Pichetto, ¿te acordás de Pichetto?
Pichetto. Por otro lado, cuando se vuelven todos para este lado, yo lo que veo es que hay una inconsistencia, les da lo mismo que haya juicios de por la memoria, verdad y justicia, o que tengan que ir a hacer alianzas con los que dicen que la dictadura no existió, o que fueron errores y excesos en un plan genocida para matar y aplicar el terrorismo de Estado. La verdad es que a mí me tiene cansada este baile del peronismo, ¿no? Esos gobernadores como del norte, ¿no? O del sur, de cualquier lugares, que no están comprometidos con un ideario, con un ideal, con un proyecto de país, van para donde lo lleva el viento, con tal de mantener su maquinaria de poder en la provincia.
Yo lo que le agradezco
es un poco lo que
yo estaba diciendo, pero hoy le agradezco algo yo al señor presidente de la Nación, que dijo que durante su gobierno estuvo en disonancia muy grande con la vicepresidenta. Gracias por haberlo dicho.
Sí, ¿no?
Claro, gracias.
Hubiese hecho algún pequeño esfuerzo, porque él era el energúmeno que tenía cero votos y que fue presidente. Él tendría que haberse acercado a los pies de Cristina para decirle: Cristina, vos gobernaste 8 años, te fuiste ovacionada por tu pueblo, dejaste un país en marcha, un país que tenía todo para ser mejorado, lo fundió Macri, ahora decime cómo hago las cosas. No, el tipo se puso en estrecho, soberbio, tonto, porque es un mediocre. Yo creo que tiene que ver con eso, con su mediocridad, y esa mediocridad lo lleva a pensar que él podía haber planteado alguna solución para la Argentina. Ni siquiera hizo las alianzas políticas necesarias, no hablaba con los gobernadores, nadie le tiene respeto, nada. Una figurita decorativa que yo creo que, en definitiva, si él dijo en algún momento que venía a destruir al kirchnerismo, yo creo que electoralmente pudo haber destruido al peronismo, o pudo haberlo hecho daño al peronismo, pero al kirchnerismo, o sea, ese peronismo que se identifica con la defensa del Estado, con los derechos humanos,
ese fue el único voto duro de Massa.
Ese voto duro nuestro, salimos fortalecidos, Alejandra.
Sí, ese fue el voto duro de Massa, el voto duro de Massa,
tal cual. Los que no queremos que se venda la patria, los que no queremos que esto termine siendo una colonia de algún imperio, todos nosotros terminamos fortalecidos en que dentro del peronismo, porque lo otro es un rejunte de viejos y algunos no tan viejos, que toman la política como si fuese una cuestión empresaria, para ocupar cargos, para distribuírselos entre ellos y sus amigotes. Lo demás es lo que para mí vale y es el punto de partida para salir adelante.
Exactamente.
¿Cuánta gente somos? El 44% que creemos en los valores nuestros. Somos un montón.
Un montón. Para mí ese es el punto de partida, por eso que lo dije. Mi querido Raúl, para finalizar, lo último.
Bien, gracias. Me parece importante entender la situación y me parece importante entender que esto ya no tiene vuelta. Va a asumir Milei el 10 de diciembre y tenemos que prepararnos para una resistencia activa y para poder organizarnos en ese sentido. no se puede luchar individualmente. Sabemos que individualmente nos van a destruir fácilmente, y lo que es peor, puede correr sangre. Entonces necesitamos líderes capaces de organizar esa resistencia, y para eso tenemos que actuar ya hoy sin ninguna duda, Felisa. Y en ese sentido creo que tenemos que colaborar todos para tratar de encontrar el agujero al mate.
Felisa, cerrás vos.
Yo lo que quiero decir es que hoy se habla mucho de resistencia, de resistir, y a mí la verdad que ya la resistencia me tiene como, perdonen que lo diga así, me tiene podrida, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que juntarnos para construir lo nuevo, para construir lo que nosotros sostenemos sobre las viejas banderas, pero con formas novedosas, con nuevos dirigentes. Me parece que esa es la tarea de la hora, construir, juntarnos para construir. Insisto con esto porque seguramente habrá que resistir, pero más que eso me gusta la idea de la actividad de construcción, ¿no? La promoción de la construcción de una nueva fuerza política, de unos nuevos liderazgos.
Coincido.
Que sirvan para recuperar lo que hoy no tenemos.
Coincido, porque si quieren construir van a notar la destrucción, entonces van a dejar a quienes destruyen expuestos. Un cariño muy grande, Felisa.
Exacto.
Como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso, maestra.
Abrazo a los dos.
Gracias. Y estuvimos con ella, economista argentina, exministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Estuvimos con Felisa Micheli. Y ahora te voy a decir que auspició y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio, con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició y auspiciará este programa Eshalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de Eshalter SRL. Mi querido Raúl Utín, qué programita. Nos encontramos la semana que viene, martes y miércoles de 13 a 14, haciendo banca que Raúl Utín.
2.58.
Ahí va. Chau, gracias, los amamos.
Banca 2.58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.